COPE más Valladolid.
Estar informado. Y casi 6 minutos, ya estamos aquí de vuelta al mediodía en Valladolid y yo sigo siendo Marta Bermejo Maniega. Enseguida vamos a hablar de las bicicletas, cómo se pueden y no se pueden utilizar en Valladolid, pero también vamos a conocer un juego virtual, el primero que se hace y el primero que va a hablar de la Semana Santa, y vamos a tener aquí a su creadora, y además también estará con nosotros nuestro compañero Javier García para hablarnos de un nuevo libro que no sé si le habrá gustado o no.
Ponte al día con la Policía Municipal.
Y por supuesto, como cada martes, tenemos que empezar hasta ahora, cuando son la 1:06 pasadas, hablando con ellos, con la Policía de Valladolid, que tanto nos ayuda y que siempre está pendiente de que cumplamos las normas hoy. Y además, como tenemos este tiempo primaveral, nos apetecía y mucho hablar de las bicicletas, y lo va a hacer Gemma Calzada, compañera de Relaciones Externas. Muy buenos días, Gemma.
Hola, buenos días. ¿Qué
Bienvenida
tal?
Y encantada de saludarte en estos micrófonos para hablar de eso, de que cada vez más, es cierto, se ven en Valladolid más bicicletas vallisoletanos que deciden utilizar este medio de transporte, y hay que saber hacerlo bien.
Efectivamente, ahora se ve cada vez más que es la gente cada vez más utiliza la bicicleta como medio para desplazarse, ya bien sea pues para acudir al trabajo, bien sea por ocio, por deporte o para dar un paseo. Uh-huh. Entonces, bueno, pues la gente tiene que conocer un poco esas normas que tiene que respetar encima de la bici, ¿no? Entonces, bueno, pues lo primero que tenemos que decir es que a efectos legales la bicicleta es considerada un vehículo. No un vehículo a motor, pero sí un vehículo. Entonces, como tal, debe cumplir las mismas normas de circulación que un vehículo a motor. Uh-huh. ¿Esto qué significa? Pues que deben de respetar la señalización de la calzada. Deben de respetar, pues por ejemplo, los semáforos. Si se encuentran circulando de repente con un semáforo en rojo, se tienen que parar. Se tienen que parar al igual que un vehículo, al igual que un coche, al igual que una moto, al igual que cualquier otro vehículo a motor, tienen que respetarlo. Si se encuentran con una señal vertical, por ejemplo, una señal de stop, tienen que hacer stop. Un ceda al paso, lo mismo. Una señal de entrada prohibida, tienen que respetarla, porque todavía vemos pues muchos ciclistas que circulan en sentido contrario, y pues eso no está bien.
No está bien. Piensan que pueden hacer lo que quieran y no es verdad. Tienen que estar cumpliendo, como nos está explicando Gemma, todas esas normas, la normativa, que además también les dice por dónde pueden circular y por dónde no, que también les vemos muchas veces hacer lo que quieren por la ciudad.
Efectivamente, también hay que circular de forma correcta. ¿Y eso qué significa? Pues que debemos circular por los lugares habilitados al efecto y no por donde queramos. Uh-huh. Entonces, ¿por dónde pueden circular las bicicletas? Bueno, pues pueden circular por la calzada, preferiblemente por los ciclocarriles, donde la velocidad está limitada a 30 kilómetros por hora, y también por los carriles bici, donde exista. Si existen carriles bici, por los carriles bici. Aquí en Valladolid, pues cada vez más está viendo pues que cada vez hay más carriles bici distribuidos por toda la ciudad. Entonces, bueno, pues a poder ser, esos son los lugares habilitados para poder circular con la bicicleta. Y dentro de los hablando de los carriles bici, sí que me gustaría hacer mención a que hay carriles bicis unidireccionales y bidireccionales.
Vale.
Entonces, ¿qué pasa con los carriles bidireccionales? Pues que también queremos hacer recalcar desde aquí pues que hay que utilizar el carril correcto en función del sentido de la marcha. Es decir, no se puede circular alegremente por los dos carriles. Todavía vemos que hay gente que ve los dos carriles libres y circula pues por donde mejor le venga. Entonces, bueno, pues tienen que respetar el sentido de la marcha. Y, de hecho, en el pavimento están las señales, las marcas viales pintadas, las flechas, acordes al sentido que corresponde. Entonces, bueno, pues que la gente cumpla con el sentido que...
Que lo respete. Y también los peatones, ¿verdad? Que muchas veces yo creo a lo mejor no nos enteramos de que tenemos ese carril bici diseñado en el suelo o pintado en el suelo y andamos por ahí tranquilamente y de repente, claro, tenemos ahí el claxon de la bici o nos gritan y te asustas, pero es que podemos crear un accidente. Eso también es importante.
Efectivamente. Los peatones también tienen que tener en cuenta pues que no pueden ocupar el carril bici, que no hagan uso de ese carril bici, porque el carril bici es, pues para eso, uso exclusivo de las bicicletas. Que muchas veces, sobre todo en los carriles bici que están sobre las aceras, pues se cruzan, le ven libre, se cruzan paseando alegremente, que muchas veces a lo mejor, no sé si es porque no se dan cuenta o qué, pero tienen que tener cuidado porque precisamente lo que queremos evitar son atropellos, ¿no? Entonces, bueno, claro. pues, pues que los peatones pues también tienen que cumplir las normas, ¿no?
Gemma, y también hablabas de que hay muchos carriles bici que están sobre la acera. ¿Esa sería como la exclusividad en que las bicicletas pueden andar por las aceras? Porque ahí existen sitios donde no pueden circular las bicicletas, ¿no?
Efectivamente, en ese caso sí que sigue siendo un carril bici, aunque esté sobre la acera, sigue siendo un carril bici. ¿Por dónde es por donde no pueden circular las aceras, las bicicletas? Bueno, pues no pueden circular ni por las aceras ni por las zonas peatonales, que todavía a día de hoy pues seguimos viendo.
La calle Santiago está llena de bicicletas.
La calle Mantería, pues hay gente que la tiene que cruzar, atravesar y por no bajarse, porque ¿cuál sería lo correcto? Pues bajarse, cruzarla andando al paso de peatón y cuando cruces la calle peatonal, pues te vuelves a subir a la bicicleta y seguir, bien sea por el carril bici o por la calzada. Entonces, eso es lo que hay que respetar. Sí que hay una excepción que tenemos que mencionar, que hay excepciones. Pueden circular por zonas peatonales, por ejemplo, los menores de 7 años, que pueden ir acompañados de un adulto, en este caso el adulto sí que podría ir con el menor, circulando por zonas peatonales. Es la única excepción.
Vale.
Luego ya hablaremos de los accesorios, que en este caso el menor debería ir con casco, pero en ese caso sí que es la única excepción en la que
podría
circular.
¿En qué más ocasiones la persona que esté andando en bicicleta tiene que bajarse de la bici para cumplir con la norma? Porque sé que también en los pasos de peatones no deberían de bajarse de la bicicleta.
Efectivamente, si vamos circulando con nuestra bicicleta por el carril bici y llegamos a un paso de peatones, a no ser que exista un carril habilitado al efecto, hay que bajarse de la bici y cruzar el paso de peatones andando. Muchas veces son los carriles bici que parece que tienen una continuación y continúan por el paso de peatones, vamos a decirlo así. En ese caso no habría que bajarse de la bicicleta porque ya hay un paso habilitado para las bicis. Pero si no, hay que bajarse de la bici, cruzar el paso de peatones andando y luego a continuación continuar por el carril bici.
Y además, hablabas antes de todos los accesorios que tienen que tener nuestros ciclistas en Valladolid. ¿Qué deben y qué no deben utilizar?
Bueno, pues tan importante es ver cómo ser vistos. Esto siempre lo decimos, ¿no? Entonces, cuando circulemos por la noche, en condiciones climatológicas adversas o cuando pasemos por algún túnel, es obligatorio llevar una luz blanca fija delantera, luz trasera roja fija y un catadrióptico trasero de color rojo fijo, que no sea triangular. Eso es obligatorio. Es obligatorio, como he dicho, bien por la noche, condiciones climatológicas adversas o cuando pasemos por un túnel. Hay gente que también lo lleva, que es opcional en los radios de las bicis. O sea, cuanto más se nos vea, mejor. O sea, eso es algo que queremos recalcar. Que el ciclista, al fin y al cabo, la carrocería somos nosotros.
Claro.
O sea, es tu cuerpo. Entonces, es importantísimo hacerse ver. Entonces, bueno, pues cuanto más prendas lleves, mejor. Hablando de las prendas, por ejemplo, el tema de las prendas reflectantes. No es obligatorio en ciudad llevar prendas reflectantes, pero siempre aconsejamos llevarlo. Siempre.
Muy recomendable.
Hay gente que, por ejemplo, lleva una simple mochila y en la mochila elementos reflectantes. Con eso es suficiente. O sea, cuanto más se lleve, mejor. Otro accesorio obligatorio, el timbre. El gran desconocido, el timbre.
Sí, no sabía que era obligatorio.
El timbre es obligatorio. Además, la sanción por no llevarlo son 80 euros. Quiero decir que sí que es obligatorio. No solamente llevarlo, sino también que funcione correctamente.
Utilizarlo, ¿no?
Que funcione correctamente, porque hay gente que dice, yo tengo timbre, pero luego va a hacer uso de él y no funciona. Entonces, bueno, es la forma que tenemos pues para avisar de nuestra presencia. El timbre es muy útil pues para hacernos oír frente a los peatones. Entonces, ese es otro accesorio obligatorio. El tema del casco. Vamos a ver, el casco es obligatorio para los menores de 16 años, en vías urbanas. En vías interurbanas es obligatorio siempre, pero en vías urbanas solamente es obligatorio para los menores de 16 años. Volvemos a repetir lo mismo que hemos dicho con las prendas reflectantes. Para el resto de los usuarios, vamos, de los ciclistas, pues es opcional, pero se aconseja, es muy aconsejable y recomendable pues llevarlo porque... Porque en la ciudad, como digo yo, hay obstáculos, hay bordillos, hay barandillas, claro. Hay señales, hay semáforos. Y si nos golpeamos con cualquiera de estos elementos, pues nos puede causar un traumatismo craneoencefálico con consecuencias graves, aunque no nos demos cuenta. Entonces, es muy importante llevarlo puesto.
Y ya para terminar, Gemma, sí que me gustaría, antes hablabas del timbre y que funcione. También importante escucharlo. No pueden llevar nada, ¿verdad?, de auriculares, porque yo veo muchísimos ciclistas que van con la música y digo, claro, no te enteras de nada de lo que pasa a tu alrededor.
Efectivamente, como sucede con los vehículos a motor, pues los ciclistas no pueden utilizar el móvil ni tampoco llevar auriculares mientras están conduciendo, porque supone una distracción y además nos aísla acústicamente del medio. Entonces, pues es muy peligroso y además no nos enteramos pues de cualquier advertencia que nos puedan hacer, pues bien sea un vehículo, un peatón que se cruce y que a lo mejor no... Cualquier señal que nos... Advertencia o cualquier cosa que suceda a nuestro alrededor... Con los cascos no nos enteramos. Entonces eso es muy importante.
Pues no llevarles. Ha sido un resumen fantástico que nos ha hecho Gema Calzada, que espero que todos los ciclistas que nos estén escuchando tengan en cuenta y por favor le hagan muchísimo caso para evitar accidentes, que al final es lo que también la policía quiere, ayudarnos a todos a estar seguros en la ciudad. Gracias, Gema, de verdad, por haber estado con nosotros.
Un placer, un placer.
Mediodía.
COPE Valladolid.
Estar informado.
La voz de la calle.
Y es hora de escuchar la voz de la calle, de escucharle a él, a Mario. Muy buenos días.
Hola, Marta, buenos días.
¿Qué tal estamos, compañero? Encantada de saludarte de nuevo y además con esta primavera ya que nos anima y alegra el corazón a todos, yo creo que con mucha más ilusión.
Bueno, pues la verdad que sí, ya sabemos que cuanto sale el sol, pues nos animamos que guste un poquito, ¿no? Bendita primavera.
Claro que sí, bendita primavera. Oye, ¿y qué nos has traído hoy? ¿Qué reflexión quieres hacer con nosotros, Mario?
Bueno, hoy voy a pedir la colaboración de todos, ¿no? Hoy voy a intentar transportaros a todos, ¿vale? A mis palabras. Así que os voy a pedir que cerréis los ojos y que os dejéis llevar, ¿vale?
Vale.
¿Qué ganas de viajar? De buscar un billete a donde sea. Hacer la maleta y recorrer el mundo de la mano de la mejor compañía. Qué ganas de abrazar fuerte, muy fuerte, y quedarnos ahí un ratito sin tener que echar la cara hacia un lado. Qué ganas de besar, de saludar con dos besos o con uno, de dar besos sonoros, besos de abuela, de esos a los que te quedas ahí pegado a los que más queremos, pero sin miedo. Qué ganas de una reunión familiar o de amigos en una misma mesa, así, mezclados, pegaditos, disfrutando unos con otros sin tener que numerarse antes. Qué ganas de reencontrarnos, de apretujarnos, de estar cerca, sin distancias, sin límites. Qué ganas de tapear, que por algo somos ciudad de tapas, de tomarnos una copa, o dos, o tres, o las que sean, donde nos dé la gana, a la hora que sea, sin mirar el reloj, sin tener que acabar antes de lo que queremos y sin pensar cuántos somos. Qué ganas de achuchar a nuestros abuelos, de poder ir a visitarlos sin ponerlos en peligro. Qué ganas de una buena feria, unos bailes sin límites, como ha sido siempre, juntos, pegaditos, unos con otros, dejándonos pisar. Qué ganas de salir de fiesta y rompernos la voz, los pies, pero sobre todo rompernos de la risa. Qué ganas de charlas interminables y que nos dé igual si estamos a un centímetro o a dos, si hablamos fuerte o flojito. Qué ganas de una tarde de domingo o de una noche de sábado todos en casa, sin ventanas abiertas ni el agobio encima. Qué ganas de que podamos estar juntos en los momentos duros, en esos momentos difíciles y en los que necesitamos tener a alguien al lado. Qué ganas de ir sin mascarilla, de sentir el aire pero sin nada que lo frene. Enseñar nuestra mejor sonrisa y que esa sonrisa no sea solo con los ojos. Qué ganas de normalidad, de darle una patada al COVID, de volver a ser libres, sin miedos y sin pensar demasiado. Qué ganas, simplemente, de volver. Y con todo esto, cierro mi reflexión, no sin antes hacer mi pregunta. ¿Tienes ya pensado dónde vas a usar tus ganas cuando todo esto acabe?
Ay, qué ganas me han entrado, más aún si cabe, Mario. Qué ganas de todo lo que has dicho, qué ganas, qué verdad más cierta y qué reflexión más bonita. Me ha encantado y tengo una lista de todos los sitios donde quiero ir en cuanto esto pase. Yo creo que como mucha gente, ¿verdad? Los amantes sí. Del viaje, como somos, yo creo que la inmensa mayoría tenemos demasiados destinos a los que nos hubiera gustado ir apuntados en un papel deseando coger un avión con la maleta, el coche o en tren para poder llegar a ese destino. Así que
sí, yo creo que los que más o el que menos está apilando ganas de todo un poco de eso, de las fiestas, de viajar, de salir, de compartir, de en definitiva de vivir.
De vivir sin preocupación, que eso también es muy importante.
Yo creo que es, sí.
Me encantan tus reflexiones, Mario. Me quedo hasta sin voz, se me quebra. Bueno, que gracias, compañero, de verdad, preciosa. En 15 días volvemos a escucharnos.
Gracias, Marta, un abrazo a todos.
Un abrazo.
En Bricomar Valladolid encontrarás las marcas más reconocidas en impermeabilización y aislamiento, con la mejor calidad profesional y siempre al mejor precio. Ven donde compran los profesionales. Bricomart.
¿Tienes una lesión deportiva? No esperes más. Tus pruebas diagnósticas, tu consulta de traumatología y tu rehabilitación, todo en un mismo centro. Máxima atención médica, mínimo tiempo de espera. Origen, probablemente el mejor centro de diagnóstico y traumatología deportiva. Pide cita en el 983-330-251 o visita nuestra web origensalud.com.
Los miércoles en Café Barbilla del Prado, cocido madrileño.
¿Y qué cocido, madre mía? Ay, un arte en su elaboración, sin prisas, desgrasando lo que se pueda y muy completo. Reserva ya en el 983-34-70-14. Todos los miércoles, cocido madrileño en Café Barbilla del Prado, en Monasterio de Santo Domingo de Silos 1.
Abogados Negocia se traslada a su nuevo despacho en calle Gamazo 23, en la primera planta. Estaremos encantados de enseñarles nuestras nuevas instalaciones y asesorarles en todos sus asuntos legales. Abogados Negocia. Llámenos al 689-93-3327.
En Reformas e Interiorismo J. Pedrero sabemos lo importante que es para ti tu espacio. Por eso te presentamos Espacios de Vida, poniendo en valor los espacios de tu hogar y tu lugar de trabajo. Así tu día a día será más cómodo. Visita la web reformasjpedrero.com y descubre cómo los espacios de vida pueden cambiar tu día a día. Reformas e Interiorismo J. Pedrero, en Juan de Juni 10.
Ya está aquí el catálogo de Bricomart 2021, el lanzamiento que estaban esperando todos los profesionales de la construcción y la reforma. Más de 20.000 productos en stock, más de 2.600 novedades y las marcas más reconocidas a precios de almacén. Ven a tu almacén Bricomart Valladolid y consigue tu catálogo. Construyamos juntos. Bricomart.
Y hasta ahora que nos volvemos a reunir todos los oyentes, vamos a hablar de la Asociación Española contra el Cáncer, porque es muy importante que la gente y la población vallisoletana, una vez más, aunque insistamos y nos llaméis pesadas, tenemos que hablar del cribado de colon. Y para ello vamos a saludar ya a la doctora Marga de Miguel, la técnico de prevención de la Asociación Española contra el Cáncer aquí en Valladolid. Doctora, muy buenos días.
Muy buenos días.
Gracias por estar con nosotros, Margarita, para hablar de esta prevención del colon, ¿verdad?, del cáncer de colon.
Sí, por supuesto. Gracias a vosotros por darme la oportunidad y por dar la oportunidad a la Asociación Española contra el Cáncer, una vez más, de difundir este mensaje tan, tan importante en relación con el cáncer de colon. Uh-huh. Y además, teniendo en cuenta que el día 31 de este mes es el Día Mundial contra el Cáncer de Colon, pues la ocasión es perfecta.
Claro que sí, lo merecía y por eso lo vamos a tratar, porque mucha gente tiene que saber que formar parte y hacerse este cribado le puede salvar la vida, y se ha investigado, se ha avanzado mucho en intentar que de alguna manera, bueno, pues ese diagnóstico precoz pueda ayudar a la supervivencia y también a la mejora de la vida. Por eso es tan importante tenerlo en cuenta.
Efectivamente, mira, el cáncer de colon, cáncer de colon y recto, cáncer colorrectal, uh-huh, es el más frecuente en España. Es el cáncer que más sufrimos los españoles, la población española. Pero al mismo tiempo es un cáncer que se puede detectar de manera precoz. Y hoy sabemos perfectamente que con una detección precoz, encontrando el cáncer en sus estadios iniciales o incluso sometiéndonos a las pruebas de cribado, que muchas veces lo que conseguimos es encontrar lesiones que después de un tiempo se convertirían en un cáncer, pero que las vamos a eliminar antes de que esto suceda, podríamos curar, en el caso del cáncer, el 90% de los casos. Y además reduciríamos enormemente el número de casos de cáncer. Fíjate, en España el año pasado se han diagnosticado casi 40.000 casos nuevos de cáncer colorrectal.
Fíjate, ahí es nada. ¿Qué personas pueden participar o qué tiene que hacer la gente para participar, doctora?
Bueno, el cribado de cáncer colorrectal está dirigido a la población comprendida entre los 50 y los 70 años de edad, hombres y mujeres. Hombres y mujeres que previamente no tienen ningún síntoma, o sea, son personas que no han notado ninguna cosa rara, pero que van a recibir una carta desde sus centros de salud invitándoles a participar en este cribado de cáncer colorrectal. La uh-huh prueba que se realiza es una prueba muy, muy sencillita, es un test de sangre oculta en heces. Nos van a dar una bolsita, un kit, que tiene un tubito, que tiene una espatulita, y lo que tengo que hacer es hacer una recogida de heces y con la espátula esa hacer una toma y meterla en el tubito y volverlo a entregar en el centro de salud. Pasados unos días me van a decir si en mis heces había restos de sangre o no. En el caso de que no tuviera ningún problema, no tuviera ningún resto de sangre, volveré a recibir esa carta después de 2 años. Pasados 2 años volveré a recibir la carta para volverlo a hacer. En el caso de que efectivamente en mis heces hubiera algún resto de sangre, me van a remitir a un servicio de endoscopia donde me van a practicar una colonoscopia. Una colonoscopia es una prueba un poco ya más compleja, porque lo que hace es ver el tubo intestinal, el colon y el recto por dentro, la luz de mi colon y de mi recto. ¿Qué conseguimos con esa colonoscopia? Pues muchas veces encontrar, como he dicho antes, pequeñas lesiones que de momento no suponen un riesgo para mi salud, pero que si yo las dejara evolucionar ahí tiempo y tiempo, podrían convertirse en un cáncer. Así que las más de las veces estas lesiones se eliminan y se acabó el problema. Otras veces lo que encontramos es ya alguna lesión que es realmente un cáncer, ya ha evolucionado y ya es un cáncer, pero con esto conseguimos, antes de que dé ningún tipo de síntomas, encontrar lesiones cancerosas, tumores de muy pequeño tamaño, muchas veces lo que llamamos tumor in situ, que tiene un pronóstico muy favorable.
Pues solo tenemos que animar a los vallisoletanos que nos estén escuchando, que en cuanto reciban esa carta tienen que participar de ese cribado porque puede salvarles la vida. Ese es el mensaje principal.
Por supuesto. Yo animo a que todas aquellas personas que reciban la carta no lo dejen. Hoy en día está todo, los protocolos COVID están desarrollados al 100%, hacerse la prueba es seguro y salva muchísimas vidas. Todavía aquí en Castilla y León pocas personas se realizan entran a realizar el cribado de cáncer colorrectal. Así que, por favor, ánimo. En el momento que reciban la carta, de verdad, no lo dejen. Salva muchísimas vidas.
Fundamental para lograr ese diagnóstico precoz y después no lamentarnos. Así que vamos a escuchar muy atentamente a la doctora Margarita de Miguel, que está con nosotros habitualmente y que de verdad es un auténtico placer saludarla siempre y escucharla, sobre todo hacerla caso. Gracias, doctora, por haber estado un día más con nosotros. Un abrazo.
Gracias. Adiós.
Mediodía.
COPE Valladolid.
Estar informado.
Hoy estamos escuchando a Jaime Gutiérrez Domínguez. Es un joven compositor zamorano apasionado por la música de cine. Se nota en su marcha Crucifixión, que hoy estamos escuchando, dedicada al paso del mismo nombre de la cofradía de Jesús Nazareno de Zamora. La épica, la orquestación y la melodía hacen a esta marcha ideal para los cargadores. Hoy se tocan muchas Semanas Santas, donde los cargadores obraceros son protagonistas de la procesión.
Vengo de renovar mi carnet de conducir en Psicotécnicos Delicias, calle Embajadores 14. En el momento, sin ir a tráfico y sin foto. Tienen una promoción especial. Calle Embajadores 14. Llámanos al 983-34-6727. Registro sanitario 47C25-10023.
Carrusel Zapatería Infantil y Juvenil está abierto cumpliendo la normativa sanitaria. Ven y llévate el calzado más exclusivo. Tallas de la 16 a la 42 en Pabloski, Geos, Biomechanics, Converse, Victoria, Walking Pitas. Las mejores marcas en Teresa Gil 15. Carrusel Zapatería Infantil y Juvenil, caminando a tu lado.
Olor a tinta.
It's amazing how you can speak right to my heart.
Y con un día a día adelanto por todas las circunstancias actuales que tenemos, vamos a conocer hoy una nueva novela de la mano de Javier García. Buenos días, compañero.
Buenos días, Marta.
Qué placer volver a tenerte con nosotros con esta melodía que ya me adentra en el mundo de la literatura y me encanta. Y además con un libro que nos has traído, con El amor bastaba, de Máximo Huerta, que habla de la educación emocional en los niños, que es algo que a mí siempre me ha traído mucho y además intento desarrollarlo de la mejor manera posible. Pero a mí me gusta mucho Máximo Huerta. No sé si es el caso, porque como ahora no sabemos lo que vamos a la crítica que nos va a traer Javier, pues te vamos a escuchar atentamente sobre lo que piensas de este libro.
Pues es un autor que a mí también me gusta bastante, así que he leído muchos libros de él. Uh-huh. y el año pasado llegó a mis manos este con El amor bastaba, que además le editó Planeta el año pasado, en 2020. Uh-huh. Y lo cogí con muchas ganas. No sé si te acordarás, hace 15 días, la última vez que hablamos, que te dije que cada vez que cogía un libro lo leía.
Sí.
Y lo acababa.
Sí.
Pues con Maxim Huerta, con este libro, me pasó lo contrario. Le cogí, lo leí como 30 páginas aproximadamente y lo dejé porque no me acabó de enganchar. Y había leído muchas críticas de este libro, que la gente decía que había emocionado, pues esa parte que dices tú, pues de la educación infantil, de que te hacía llorar, que te removía por dentro. Uh-huh. Y yo no sé si, porque también estaba en ese momento leyendo otro libro, pero que no me acabo de enganchar. Y ahora lo he retomado. He dicho, venga, vamos a darle otra oportunidad, porque, como te digo, es un autor que como me pasa como a ti, que sí que me gusta su forma de escribir. Uh-huh. Y esta vez sí que me ha enganchado bastante. No al punto que dicen esas críticas, digamos, pero la verdad que me ha gustado, y sobre todo el final. Creo que es un final, una parte final del libro que llega a emocionar.
Qué bien, yo creo que es algo que sabe hacer perfectamente Máximo Huerta, ¿verdad? Llegar como directamente al corazón y emocionar. Yo con El amor bastaba no lo he leído, no he tenido todavía la ocasión, pero bueno, sí que normalmente cada vez que he leído a este autor he llegado a empatizar mucho y a recibir los mensajes que creo que con su sensibilidad sabe transmitir. Pero me ha surgido una pregunta de todo lo que nos has contado. Javier, ¿depende mucho del momento en el que cojas un libro para saber si nos va a llegar o no el mensaje? O sea, ya no tanto a lo mejor del libro en sí, sino del momento en el que, el lector lo empieza a leer.
Yo creo que sí, porque depende de tu estado de ánimo, de la lectura que estés o de lo que te quiera transmitir el autor en este caso, pues como decimos, Massín Huerta es un autor que habla mucho de sentimientos, sí, de esos personajes profundos. Si estás, como me pasaba en mi caso, con otra lectura que era completamente diferente, pues a lo mejor esa lectura te está enganchando más y no acabas de encajar con ese libro. Y yo creo que eso es lo que me pasó, y esta vez que me he dedicado, digamos, solo a este libro, a estos sentimientos que habla, a esta forma de escribir tan personal, lo he atrapado mucho mejor.
Porque habla de un niño, ¿verdad?, que está viviendo pues como sus padres se están separando y además está en su descubrimiento de la sexualidad, además creo que homosexual con una persona. Es que es complejo la situación que describe Massín Huerta.
Yo lo he leído o lo he entendido así como una fábula, porque al final Elio, que es el protagonista, al principio del libro, que digamos que está dividido en tres partes, esa primera parte, que es la que habla pues esa familia un poco desestructurada que está o que empieza a romperse y que empieza él a descubrir su sexualidad, salta un charco y la gente dice que ha volado. Pues ahí está, digamos, esa fábula, cómo nos podemos sentir al ser diferentes en este caso, al ser diferentes a lo que nos marca la sociedad o cómo nos ve la sociedad y cómo nos trata es la sociedad y la familia cuando queremos mostrarnos ante ellos. Y es la pregunta, yo creo, que te haces en el libro, que si con el amor basta para sobreponerse a todos los problemas de la vida.
Según Massín, porque, sí, ¿no?
Según Massín, sí. Y sobre todo, ya digo, en ese final, porque está dividida, como digo, en tres partes. Esa primera parte, que es un poco la presentación, esa fábula. La segunda parte, que yo creo que es la que menos me ha enganchado, porque tiene menos protagonismo el personaje, más un poco la familia. Pero el final, que yo creo que es donde vemos al auténtico Massín Huerta escribiendo, a ese que es escritor que se desgarra, que muestra esos personajes abiertos, ese final hace que deje al actor, a mí en mi caso, con un nudo de la garganta.
Pues, bueno, crítica positiva la que tenemos de Con el amor bastaba y la verdad es que yo tengo ganas de volver a leer a Máximo Huerta, que me cuesta decir Máximo, pero como ahora se ha cambiado el nombre, pues hay que respetar lo que cada uno quiera que le llame la gente. Y no sé si, bueno, es una lectura que recomendamos para, sí, para pasar este rato, sobre todo que con sentimiento, ¿no? Que como bien nos está explicando Javier, hay que cogerlo pensando en el que nos va a remover por dentro, que vuelve Máximo Huerta a tocar las emociones.
A esos personajes de que toca la fibra, pues como en otras novelas suyas, como puede ser, que habla además de esos tipos de personaje muy parecido al de Elio, que puede ser en No me dejes, o en La parte escondida del iceberg. Yo creo que son personajes.
Y siempre un poco
muy,
como
muy
de
parecido.
Autobiografía, ¿verdad? Yo creo que siempre que lees a Massín,
sí,
dices, esto le ha pasado a él, o en algo. Siempre sacan, yo creo, a relucir parte de lo que él ha sentido a lo largo de su vida. Eso yo creo que también es algo que le identifica, ¿no?
Sí, sí. Eso sí, yo creo que le identifica, que es su marca personal. Sí. Y como te digo, que en esa última parte de la novela, yo creo que se ve mucho esa parte. La verdad que es una muy buena novela. Si hubiera que darle, como decimos, una nota. ¿Mm? 6.5, 7, bien merecido.
Eso no es muy buena novela.
No.
A mí en clase me daban un 6.5 y me venía abajo.
No. Para mí es buena novela. Un notable casi es buena novela. Cosa que,
vale.
Para mí, cierto es que es buena novela, pero no es de la mejor o de las mejores que tiene. Por eso 6.5, 7,
perfecto.
Pero muy buena novela.
Tú eres el crítico, eres nuestro experto, Javier, y por supuesto yo el 6.5 lo pones tú y en algún momento la leeré y te diré mi nota.
Perfecto.
Un beso, compañera, hasta dentro de 15 días.
Igualmente, hasta luego.
¿Conoces los beneficios de una sonrisa sana? Libera endorfinas, reduce el estrés, ayuda a tu corazón. En Dental Company sabemos que sonreír es salud y por eso este mes te ofrecemos un 20% de descuento en tratamientos de implantología. Pide tu cita gratis en tu clínica más cercana o en el 900-926-900. Dental Company, comprometidos con tu sonrisa y con tu seguridad.
Cuando se cumple el quinto aniversario de su exhortación sobre la belleza y la alegría del amor familiar, Amoris Laetitia, el Papa Francisco nos propone dedicar un año a la familia. La iniciativa quiere llegar a todo el mundo con propuestas espirituales, pastorales y culturales, en las que desde la Diócesis de Valladolid os animamos a participar. Hoy más que nunca, la familia es iglesia doméstica y la iglesia una familia de familias. Vive tú también con los tuyos el año de la familia.
Si quieres que tu negocio y tus productos sean más conocidos y mejorar tus ventas, anúnciate en los programas Líder de la Radio. Confía tu marca a Herrera en COPE, El Partidazo o Tiempo de Juego. Llama al 983-21-7780. En el Departamento Comercial de COPE Valladolid te asesoramos para mejorar tu imagen y tus ventas. Anúnciate en los programas Líder de la COPE. Tu gran decisión.
Y sabemos que esta Semana Santa va a volver a ser diferente, pero un poco más intensa que la pasada cuando estábamos encerrados en casa. Pero además, esta Semana Santa va a ser muy divertida. ¿Y por qué digo esto? Porque la Cofradía de la Orden Franciscana Seglar, de la Santa Cruz Desnuda en Valladolid, ha lanzado una aplicación para móviles que va a permitir a los más pequeños de la casa, y yo voy a incluir a los no tan pequeños porque es muy divertido jugar a esos juegos, una aplicación, como decimos, con muchos juegos para que los más pequeños y los más mayores aprendamos sus secretos, la historia, los pasos de nuestra Semana Santa y de una manera más que divertida. Y vamos a saludarla a ella, a quien ha creado esta aplicación móvil, este juego, y además también cofrade de la Orden Franciscana Seglar de la Santa Cruz Desnuda. Irene Alonso, muy buenos días.
Hola, buenos días, Marta, ¿qué tal?
Gracias por estar con nosotros y sobre todo enhorabuena por este primer juego virtual de la Semana Santa que has creado tú.
Bueno, muchas gracias, porque sí que me gustaría decir que ha sido un poco trabajo en equipo. Uh-huh. Sí que es verdad que igual yo he coordinado un poco, bueno, pues eso, la parte más tecnológica de la aplicación, pero bueno, sin la colaboración del resto de cofrades, aportación de vídeos, voces y demás, pues tampoco hubiese sido fácil.
Y Tene, ¿cómo surgió esta idea? ¿Por qué era necesario hacer de manera tan creativa y divertida la Semana Santa, sobre todo para los más pequeños? Porque sé que en vuestra cofradía, bueno, pues estáis muy comprometidos, ¿no?, con la formación de todos los cofrades.
Pues sí, bueno, de hecho, esa ha sido la principal razón de ponernos las pilas un poco con esto. Para nosotros los franciscanos, la formación es uno de nuestros pilares básicos. Y es verdad que en este año tan diferente, tan atípico, pues bueno, nos ha hecho replantearnos muchas cosas. Y sí que notábamos, pues eso, que nuestros cofrades infantiles, los más pequeños, y también los no cofrades, a los que normalmente en estas fechas siempre nos acercamos entre las cofradías, pues bueno, necesitaban también algo que les hiciese sentir presente la Semana Santa y sentirla como algo suyo. Entonces, bueno, pues yo uní un poco mis dos pasiones. Una de ellas, pues eso, ser franciscana, ser cofrade, y la otra es ser educadora. Por lo tanto, bueno, pues puse un poco ahí mi mente a trabajar y al resto de la cofradía en general a remover y buscar el archivo.
Les has revolucionado a todos, seguro, Irene, para buscar historias de que la gente y los niños descubran esas imágenes, esas señas de identidad de la única cofradía vallisoletana que durante todo el año, además y de manera interrumpida, pues mantiene ese plan de formación para cofrades adultos y pequeños, como nos estás explicando. Y lo has hecho a través de sopa de letras, de puzzles, hasta de un roscón franciscano, que es divertidísimo.
Sí, bueno, la idea es eso, sobre todo que se diviertan, que sea algo ameno, y que disfruten y sientan que su cofradía está ahí, que estamos para ellos.
Creo que además, también con esa faceta tuya de educadora, de pedagoga, buenísima además, yo creo que tienes muy inculcado que a través del juego se aprende mucho, ¿no? Y se inculcan valores fundamentales como, por ejemplo, el de la caridad, que es una de vuestras señas también de identidad, y en ello imagino que también está muy inmerso, ¿no?, esta aplicación móvil.
Desde luego, sí, no podíamos dejar de lado eso tampoco, la caridad franciscana, nuestra búsqueda de ayudar al otro, bueno, pues de hacerlas al final esto conscientes desde pequeños, como bien dices tú, pues eso, a través de un juego, de algo lúdico y cercano, pues de la importancia de implicarnos en lo que hacemos a diario y de poder ayudar de la manera que sea, con los recursos que tengamos al que lo necesita.
¿Qué es lo que crees que les va a llamar más la atención a los pequeños que jueguen a todos esos juegos, a la sopa de letra o al rosco franciscano? ¿Qué es con lo que crees que más van a disfrutar?
Pues bueno, yo creo que va a ser también un poco en función de su edad, porque al final los juegos también están un poco diversificados para que, bueno, atiendan un poco a todas las edades y que ellos puedan escoger. Por lo tanto, pues sí que habrá una edad en la que yo creo que para ellos los Rosco franciscanos, pues eso va a ser lo más, y más en este momento tan televisivo en el que todos estábamos volcados en este programa. Pero también creo, bueno, pues que eso, a los más pequeños les puede gustar el puzzle o incluso el juego de memoria que tenemos con diferentes imágenes y que es muy visual. Y sobre todo, bueno, pues a ellos eso les va a trasladar, les va a evocar pues a las procesiones y a una Semana Santa que, aunque este año no está, no podemos olvidarla.
Claro, yo creo que eso es lo fundamental. Has dejado además también esa pequeña huella de este año atípico en que seguramente muchísimos echemos de menos la Semana Santa, las procesiones y todo lo que conlleva este periodo del año, pero intentando recrearlo con esta aplicación, con este juego tan divertido que nos estás explicando y que todo el mundo además se puede descargar. Es muy fácil, todo el mundo lo puede tener en su móvil, ¿verdad, Irene?
Sí, eso es tan fácil, bueno, pues como hacer un clic en el enlace y se puede abrir desde cualquier tipo de dispositivo con una conexión a internet. Sí que es importante tener el audio conectado, porque tiene mucho audio para que, bueno, los peques lo puedan hacer también de una forma autónoma, sin necesidad de tener a un adulto al lado.
¿Crees que has abierto una caja que va a llenarse? Vamos a decirlo de alguna manera, que muchas más cofradías o incluso instituciones digan, oye, qué buena manera también de trasladar y de transmitir la Semana Santa a través del juego a los más pequeñitos. Es el primer juego virtual que se ha creado, pero no sé si piensas que va a ser el primero de muchos.
Pues la verdad es que, oye, ojalá, la verdad es que, bueno, yo mis objetivos no eran tan grandes, sino lo único que buscaba era eso, o sea, el acercarnos a nuestros pequeños y también un poco el cuidar de su formación y el valorarles, bueno, pues como el futuro de nuestras cofradías y de la Semana Santa vallisoletana que son.
¿Y qué feedback estás recibiendo? ¿La gente que te ha dicho, Irene?
Bueno, la verdad es que yo todo el mundo estoy recibiendo muy buenos mensajes, muy positivos. Yo creo que, bueno, al ser algo tan diferente, tan atractivo, pues ellos están encantados. También, bueno, he de confesar que yo lo he probado ya con mis propios alumnos y es que les tengo enganchadísimos. O sea, lo único que me preguntan es, ¿cuál es el tiempo libre para hablar de Semana Santa? Entonces, bueno, yo creo que este es el gran logro, o sea, el hacerles ver que hay Semana Santa, que de otra forma que lo tendremos adaptado, pero que hay Semana Santa.
Pues objetivos conseguidos más que de sobra. Irene Alonso, de verdad, enhorabuena y muchísimas gracias por haber estado con nosotros hoy compartiendo este primer juego de la Semana Santa virtual, que seguro que vas a tener enganchados a más de un pequeño y adulto, como decía al principio. Un beso muy fuerte.
Muchas gracias, Marta. Un abrazo. Me perdí la apuesta, la cama donde ayer hacía sonar la orquesta. ¿Dónde estás? Despierta. Y te diré que quiero que vuelvas. A ver cómo te explico yo que vuelvas. Hacer pedazos
en... Mediodía.
COPE Valladolid.
Estar informado.
Y vamos a conocer ahora una investigación que seguro que va a ayudar y mucho en el futuro. Desde la Universidad de Valladolid, el grupo de procesado en Array ha desarrollado unos micrófonos inteligentes que van a estar situados en drones para facilitar el rescate de personas cuando estén en entornos de escasa visibilidad, que puedan estar en incendios, que puedan estar con mucha niebla, incluso con nieve, que no podamos muchas veces rescatarlos de una manera pues fácil o segura. Así que vamos a saludar ya a la persona que ha coordinado este equipo y esta investigación, que es Alberto Izquierdo. Muy buenos días, Alberto.
Buenos días, Marta.
Gracias de verdad por estar con nosotros y sobre todo enhorabuena por este proyecto que estáis llevando a cabo, que yo creo que va a ayudar y muchísimo en el futuro, el día de mañana, a las personas que intentan rescatar, ayudar a aquellos que están en una situación de peligro y que gracias a, sobre todo a ti, vais a poder ayudarles de una mejor manera, porque creo que toda esta idea surgió hace 3 años cuando tú estabas en Estados Unidos. Cuéntanos cómo empezó.
Sí, bueno, la idea es que gracias a la Universidad de Valladolid, que tiene una especie de becas de ayudas, pues decidí hacer una estancia en Estados Unidos, en la Universidad Carnegie Mellon, que, bueno, es una de las más pioneras en temas de robótica y demás. Y allí, pues, contacté con un profesor Sebastián Serer, que tenía unos drones que dentro de los grandes barcos intentaban localizar a personas, de forma que el drone iba como navegando solo a través de los camarotes en busca de incendios y personas que hubiera que rescatar. El problema que tenían ellos es que en estos entornos, cuando el dron, que tiene una serie de cámaras, lidar y demás, estaba muy cerca de un fuego o había mucho humo, pues podían detectar muy bien el fuego, pero no podían saber si había personas dentro. Entonces, yo cuando fui a Estados Unidos, pues me fui con un pequeño array acústico, un conjunto de micrófonos, para poder trabajar allí con ellos, y entonces se lo enseñé, y me planteó la idea de si pudiéramos integrar este sistema para que a través de los gritos de auxilio que pudieran emitir las personas, pues dentro de este barco pudiéramos saber que había una persona y dónde estaba. Y fruto de esto, pues surgió esta colaboración, y de ahí pues publicamos un paper en revista hace poco, y luego cuando volví aquí a España, pues gracias a otro proyecto de la Junta de Castilla y León para grupos de investigación pequeñitos, porque mi grupo es un grupo que somos tres personas, pues decidí adquirir un dron, formarme, sacar el título de piloto y empezar a desarrollar ya un sistema sobre un dron nuestro que volara de forma real.
¿Y qué has conseguido con esta realidad? Porque ya no solo está en ese proyecto en la cabeza, sino que además también creo que con la empresa vallisoletana Drone Technic, estáis haciendo posible que este sueño que tuviste tú en algún momento, que esa idea se esté materializando, ¿no?
Sí, vamos a ver, digamos que ahí, pues Miguel Ángel, que es el que es, digamos, el dueño de la empresa,
¿sí?
El responsable ha sido vital, porque la idea, cuando nosotros nos planteamos montar nuestro array en un dron, los drones comerciales lógicamente no están pensados para tener un sistema más o menos abierto en el que uno pueda trabajar, desarrollar y como tal poner los sistemas. Él ha colaborado en todo momento con nosotros, nos ha hecho una integración de nuestros sensores. Incluso hemos probado unas plataformas un poco más novedosas, donde la plataforma esté un poco como descolgada a un metro o dos metros de distancia del dron, porque al final en un dron tenemos un problema importante, problema de que los motores del dron generan un ruido importante, pero los sonidos acústicos y de un silbato o de una persona, pues con técnicas de procesado espacial y procesado frecuencial, con filtros más o menos complejos, podemos discriminarlo del ruido del dron. Entonces, él ha sido básico porque, aunque nosotros hemos hecho pruebas de forma independiente, hemos hecho pruebas muy interesantes donde él ha sido nuestro piloto, nuestro asesor y, bueno, un poco un experto también a esto, sí.
Porque realmente, ¿cómo funcionan estos micrófonos, estos arrays que nos estás explicando? Porque, claro, entiendo que también puede haber otros sonidos que al final, los micrófonos tienen que distinguir perfectamente entre un silbato, a lo mejor de emergencia, o una llamada de socorro, con todos los ruidos que puedan existir realmente en una situación de emergencia. ¿Cómo funciona?
Bien, ahí efectivamente has tocado esto es un punto importante.
Ajá.
Lo primero es intentar explicaros de forma muy muy sencilla por qué un array de micrófonos es mejor que un solo micrófono.
Vale.
Realmente un solo micrófono, todos conocemos cómo funciona, pues es capaz de recibir señales, pero que pueden llegar desde cualquier posición del espacio. Él no discrimina, básicamente. Uh-huh. Si en lugar de poner un micrófono ponemos 100 micrófonos iguales, diréis, bueno, ¿qué gano con 100 micrófonos? Bueno, pues si esos 100 micrófonos procesamos las señales de cada uno de ellos de una forma inteligente, es como que logramos que todos esos 100 micrófonos apunten a una posición del espacio y ahí sean capaces de recibir una señal.
De
y en otras no reciben nada. Y esto se hace de forma electrónica, es decir, no se mueve la red de micrófonos. Es una tecnología muy parecida a la que tienen los radares multifunción de las últimas fragatas españolas, que es una tecnología americana, se llama EGIS.
Uh-huh.
La idea es que el array no se mueve, esos micrófonos están quietos, pero electrónicamente apuntan a un punto o a otro. Entonces, con lo cual, espacialmente somos capaces de ir apuntando a la zona donde el dron está volando, e ir viendo si en cada trocito de terreno podemos tener un sonido o no. Punto uno.
Uh-huh.
Punto dos. Una vez que recibimos un sonido, según la banda frecuencial en la que esté y el tipo de sonido, se puede intentar clasificar con técnicas más sencillas, o podemos utilizar, que es una idea que estamos planteando para un próximo proyecto, utilizar algoritmos de machine learning, deep learning, esto que estará muy de moda, que son capaces de una forma clasificar y de forma inteligente saber si eso es el sonido de una persona o ese sonido pues de una bomba que ha explotado, por decirlo así, ¿no?
Sí. Pues la verdad es que nos lo has explicado perfectamente y creo que sí que lo hemos entendido. De cara a la realidad, a lo que va a suponer esta investigación, este desarrollo de micrófonos inteligentes, decía yo al principio, y sobre todo están muy volcados eso, en intentar rescatar a personas en entorno con escasa visibilidad. Eso lo vamos a poder ver dentro de poco, ya se va a poder materializar en una realidad las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, los bomberos, puedan utilizar esta tecnología que estáis aplicando.
Bueno, realmente estás haciendo una pregunta muy interesante, cuya respuesta es, no es que sea compleja, pero vamos a ver. Hay que tener claro que básicamente el entorno de la universidad es un entorno, por un lado, en el que damos docencia, eso es evidente, uh-huh, y hacemos investigación. Y quizás podemos empezar a colaborar en la transferencia tecnológica, pero realmente, para que un proyecto de estas características sea un día a día y pueda estar en los drones que utilizan las fuerzas de Ciudad del Estado, tiene que haber una empresa por detrás. Una empresa que también apueste por el I+D, claro, donde nosotros podemos arrancar, iniciar, trabajar con ellos, pero finalmente el producto final no podemos nosotros asumir la puesta a punto del mismo. Uh-huh. Tiene que haber una empresa. Y además, y ya vamos a aprovechar que estamos un poco hablando de todas estas cosas, los grupos de investigación pequeños realmente a veces conseguimos medios con proyectos, pero lo que necesitamos son recursos humanos, es decir, personas que podamos dedicar ad hoc a estar ahí concentradas en un proyecto. Entonces, realmente, por nuestra parte, requeriríamos un poquito más de esfuerzo de tener una persona que pudiera estar 2 años full trabajando en esto, una empresa que se quisiera implicar para, de este desarrollo de investigación, pasar a un desarrollo real, porque lógicamente tenéis que pensar que en un entorno de estos, y un poquito con lo imagino lo que digamos, habéis visto, trabajar en un entorno en el que pueda haber fuego y demás cerca requiere de unos drones de alta gama que sean inífugos. Es decir, nosotros, esto es un prototipo, se ha publicado en revista, por tanto es un resultado contrastado. Hay otros equipos de investigación en el mundo que están trabajando en estos temas, nosotros somos uno más, pero de ahí a un desarrollo final industrial que las fuerzas de orden público y seguridad puedan tener, falta mucho, lógicamente.
Pues hacemos ese llamamiento desde aquí, Alberto, y esperemos que esta idea se materialice en el futuro, porque va a facilitar mucho la labor de los equipos de rescate y en definitiva va a salvar vidas, así que yo creo que merece la pena apostar por ello. Gracias de verdad por haber estado con nosotros y enhorabuena por toda esta investigación. Un abrazo, Alberto.
Muchas gracias, Marta.
Mediodía.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
Y antes de terminar, tenemos que contarles varias noticias, y es que saben que a primera hora estábamos hablando con el presidente de la Diputación, Conrado Íscar, y le preguntábamos precisamente por ese aplazamiento de nuevo del Congreso Provincial. Bueno, pues acabamos de conocer que la Junta a nivel nacional ha decidido aplazar sine die, es decir, poner el contador de nuevo a cero este Congreso. No sabemos muy bien por qué, pero estas han sido las palabras de hace apenas unos minutos de Conrado Íscar.
Tanto Mercedes como cualquier otro tipo de persona, no voy a entrar a valorar la decisión que tome, que faltaría más, es totalmente lícito, pero estamos incurriendo en un proceso que se ha llevado con total normalidad, con total legalidad, y la verdad que te vuelvo a reiterar que es bastante sorprendente, ¿no?, la decisión que se ha tomado en este caso por la dirección nacional.
Le sorprende bastante a Conrado Íscar esta decisión, no la entiende mucho. Hablaba de Mercedes Cantalapiedra, posible nueva candidata a presentarse. La verdad es que de momento no lo vemos del todo claro, pero seguía diciendo que le sorprendía bastante el que se haya aplazado, como decimos, de manera indefinida este Congreso.
Es una decisión que tiene que tomar el comité organizador, la junta directiva, y hasta donde yo sé y entiendo, el Congreso se podría celebrar.
Pues no sabemos cuándo se va a celebrar ahora mismo ese congreso. Y la otra noticia, que también hablábamos con el alcalde de Valladolid y que nos decía que se iba a dar una muy buena noticia para nuestra ciudad con esa visita del rey y también de Renault a Palencia. Bueno, pues parece ser que aquí en Valladolid Renault ha decidido que se van a llevar a cabo 2 nuevos modelos, si no me equivoco, de vehículos de la planta de carrocería y de montaje. Eso es, concretamente pertenecientes a los segmentos B-Sub y B-Plus-Sub que comenzaron a fabricarse en el año, que comenzarán a fabricarse en el año 2024. Esas son las noticias de última hora que podemos contarles aquí en COPE Valladolid y que a las 2 y 20 ya saben tendrán toda la ampliación. Nosotros tenemos que despedirnos, pero mañana como siempre regresaremos y además con el alcalde que llegará para contar y contestar a todas vuestras dudas, preguntas o sugerencias acerca de la ciudad de Valladolid. 12:30 tenemos de nuevo la cita. Disfrutad del día que va a ser muy bueno y mañana volvemos a escucharnos. Que sean buenos, pero sobre todo que sean muy felices. Hasta mañana.
Porque el amor no se compra con nada. Míntele a todos tus seguidores. Dile que los tiempos de ahora son mejores. No creo que cuando te llame me ignores. Si después de mí ya no habrá más amores. Tú y yo fuimos uno, no hacemos.